Bienvenidos a bordo de Hotel Yamato, vuestro podcast favorito de guerras, hechos de armas y barbaridades varias. Volvemos de nuevo para retomar el tema que comentamos, que empezamos en el anterior capítulo, y vuelven a acompañarme. Primero, aquí está nuestro compañero de fatigas habitual, Oriol.
¿Qué tal?
Y ya casi habitual, Joan Romera.
Nuestro... ¿Pero hoy hay caballería o no?
Hoy no, y tampoco hay caballería. ¿Tampoco hoy?
Es como si no nos hubiéramos ido.
No, si aquí seguimos. Recordéis, Joan, nuestro experto en...
No solo en cosas
de caballos y también cosas chinas. También nos explicábamos el por qué, porque tanto Oriol como Joan son personas que han cultivado la práctica de artes marciales.
Y hemos descultivado la práctica del fútbol, ¿no?
Exacto. De artes marciales.
Y por eso tenemos tiempo libre.
De artes marciales de origen chino. Y por eso mantienen contacto con maestros y con gente procedente del imperio del centro. Que es como se
del
conoce.
Medio.
Del medio del mundo, o sea, que ellos...
Ellos son el centro de todo.
Porque la idea de China de sí mismo es el centro del mundo, porque no hay otro.
Es que China en mandarín es Zhongguo, uh-huh. Que es el país del medio. Del medio del mundo.
Y ya está, medio. Que no hay otra. Bueno, pues el anterior episodio, como recordaréis... habíamos retomado ese formato un poco olvidado de Hotel Yamato, que era Otro Mundo es Posible, para hablar de otros mundos que han sido posibles y las barbaridades que han conllevado. Y estábamos repasando la China de Mao Zedong, los episodios más celebrados de la China de Mao Zedong.
Y así, the best moment.
The very best. La selección de los mejores momentos. Las mejores jugadas. Y el anterior capítulo pues hablamos de un gran plan económico, fue el gran salto adelante, pues que bueno, pues saltaron adelante, solo que pues
no miraron lo que había adelante.
Exacto, no miraron que había, y es aquello de saltar a la piscina sin mirar si hay agua. Si hay agua, bueno, pues no, pues primero saltas a la piscina, pero luego primero vacías el agua, ¿no? Pillas la piscina, primero la vacías y luego saltas, pues pasa lo que tiene que pasar. Y hoy pues vamos a concluir esa historia de los mejores momentos de Mao Zedong, pues hablando de el otro gran hito de la carrera del gran timonel, que fue lo que se conoce como...
El imperio contraataca.
Bueno. La popularmente conocido como la Revolución Cultural, conocido formalmente como la Gran Revolución Cultural Proletaria.
Madre mía.
Que también es un episodio muy celebrado y que tuvo un gran impacto y unas consecuencias que dieron lugar a la China que conocemos hoy en día. Esa China de hoy en día que es algo a medio camino entre un poco, ya es un poco casi una distopia ciberpunk, ¿no? Ya, porque se supone que la gobierna el Partido Comunista, pero es el capitalismo más
bueno, ya llegaremos a la frase que decían de un país, dos sistemas.
Dos sistemas, bueno, pues me parece que ahora ya es un país y...
No, el dos sistemas querían decir que podían convivir socialismo y capitalismo. Pero bueno, pero primero tenemos que ir a la gran revolución cultural del proletariado.
Sí, señor. Muy bien. Pues allá va. Pues vamos a empezar por la gran revolución cultural del proletariado. Para empezar, ¿en qué contexto se da este fenómeno que vamos a describir, que se conoce como la Gran Revolución Cultural Proletaria? Estamos en esa China de primeros mediados de los 60. Ha ocurrido, como recordáis del anterior capítulo, el gran salto adelante. Se ha abandonado el gran salto adelante, ha sido una tragedia. Ha habido pues una hambruna que ha matado se calcula unos 30 millones de personas, podrían llegar a ser unos 50, pero los mismos censos de China en esa época son muy difusos. También hubo una voluntad de esconder el desastre. Uh-huh. Igual que se falseaban las estadísticas de producción, también se falseaban las estadísticas de muertos. Entonces era un poco la locura. Pero sí que es muy interesante, si buscáis en Wikipedia hay un gráfico muy, muy...
Hay un par de gráficos que son...
increíbles, que es las ratios de mortalidad y de nacimientos, ¿no? Es de nacimientos,
sí,
¿no?
Sí.
De nacimientos y mortalidad en China, cómo evolucionan. Y se ve un progreso, un país que se va desarrollando poquito a poquito. Pero cuando llegamos a 1958-59, la de mortalidad se dispara y la de natalidad se hunde. Hay una,
y se cruzan y se todo, cruzan, ¿eh?
Se, hay, la natalidad baja, pasa por debajo de la mortalidad. O sea, es, y luego vuelven a separarse porque las cosas se vuelven un poco al cauce. Y es, ves que allí ocurrió algo, algo muy bestia. Visualmente es muy duro de ver. El caso es, hemos llegado a esta China de primera mitad de los 60. Mao, como contamos, está un poquito, le han dado un poco entre las orejas. Tuvo que renunciar a la presidencia del país, se quedó con el control del partido y del ejército, pero controla la presidencia del país.
Veremos que eso fue una más que lo de, fue una equivocación dejarle dejarle que fuese todavía la cabeza del partido. Pues veremos.
Además, para paliar el desastre del gran salto adelante, el gobierno de Liu Shaoqi, que era la persona que le sustituyó en el gobierno, pues implantó una serie de reformas para relanzar la economía y poner un poco de orden, que él interpretó como unas reformas burguesas o contrarrevolucionarias, porque veremos que en esta historia, como ya hablamos, hay un gran cariz ideológico muy profundo, de mucha concepción de el pragmatismo económico contra una concepción muy ideológica de la...
De pureza marxista, sí, maoísta.
Sí, y es así, ¿no? Pensaríamos, bueno, que estaban por algo más que no era el puro materialismo, aunque paradójicamente el marxismo le llevaría a hablar mucho de materialismo, pero tenía una concepción de materialismo no de resultados inmediatos. Y en esta historia veremos mucha confrontación en ese sentido. Hemos dicho, Mao está un poquito tramando la venganza y el país se está recuperando del gran salto adelante. Y lo que veremos, que se conoce como la gran revolución cultural proletaria, la revolución cultural, es un evento cataclísmico que ocurre básicamente porque Mao, ¿cómo lo diríamos? Contraataca. No, ese es el imperio contraataca. Uriol lo ha dicho muy bien antes. Mao contraataca y vuelve. Entonces, es una historia un poco compleja. La vamos a explicar de forma bastante resumida porque minimizando los nombres de personas que aparecen, como ya hemos hecho hasta el momento, porque yo, por ejemplo, estaba escuchando algunos podcasts sobre esta historia previamente, en inglés, y cuesta de seguir. A la que empieza a meter mucha gente, cuesta de seguir, porque, como dije en el anterior programa, son unos, no quiero parecer un europeo paleto, pero son nombres que si no estás acostumbrado, cuestan de seguir, cuesta de retener, porque son nombres todos en sílabas muy cortas, todos nos parecen que suenan muy parecidos, aunque sean distintos, y nos cuesta retener quién es quién, más en un medio radiofónico, ¿no? Uh-huh. Es que es más difícil todavía. Si fuera televisión, podría pasar, como Uriol, en la serie de Legend of Galactic Heroes, que como había tantos personajes, que cuando te salía un personaje, te salía debajo un subtítulo con quién era. Que esto solo lo he visto en esa serie, que es una serie anime de épica. Podríamos decir que es la serie más épica que he visto en mi vida.
Y salen centenares de personajes.
Es el Guerra y Paz del anime, una guerra espacial entre dos grandes países.
El día que os veáis La Rueda del Tiempo, bueno, de principio a fin...
Yo estoy hablando de una serie anime.
No. El día que os leáis La Rueda del Tiempo...
A ver, La Rueda del Tiempo...
De principio a fin.
¿La Rueda del Tiempo tiene prusianos en el espacio?
La Rueda del Tiempo se tardó 25 años en escribirla.
Y no la terminó él.
La terminó Brandon Sanders.
Vale, pero déjame...
¿Pero hay prusianos en el espacio o no?
Hay de todo. Hay pelirrojos en el desierto. Bueno,
cerramos
el
paréntesis.
La paradita freak.
Vale, entonces... También había ocurrido, ya en primeros de la década de los 60, un evento importante que era el cisma sino-soviético. Ese progresivo desencuentro entre Mao y Khrushchev había cristalizado y habían roto la Unión Soviética y la China de Mao, hasta el punto de estar la China de Mao preparándose para la guerra.
Sí, sí, en la frontera había, de vez en cuando...
Había chispas. Preparándose, bueno, y bueno, había una discrepancia profunda y como hemos contado, desde que Khrushchev denunció a Stalin, denunció el legado de Stalin, Mao ya tenía la mosca detrás de la oreja y eso pues fue saltando. Mao creía en una aproximación al marxismo-leninismo distinta a la de la soviética, empezando por el hecho más rural y más agrario de China, pero también por una concepción de asentamiento, de la idea de que la Unión Soviética había renunciado a trabajar en en pos de alcanzar el auténtico comunismo, sino que se había burguesado, y Mao tenía, como ya hemos comentado en el programa, tenía esta obsesión de evitar eso. Tenemos que evitar el aburguesamiento, el que las élites del partido se vuelvan, pues se aburguesen, se vuelvan unos comodones, se asenten en sus posiciones de poder y se dediquen a beneficiarse de ellas. En ese sentido, como digo, es aquello de haz lo que yo digo,
pero no lo que yo hago.
Exacto. Pero Mao, pues en esa contradicción, pues parece que realmente era un ideólogo en ese sentido, y ese tema le obsesionaba y le reconcomía. Entonces, ¿cómo empieza la revolución cultural? Es un poco complicado de empezar. Había habido algunos movimientos previos, juegos de poder, de ir colocando gente más afín a Mao en posiciones clave, pero empieza complejo, ¿no? Pero ¿por dónde podemos empezarlo?
Mira, yo creo que uno de los antecedentes, porque en ciertos aspectos Mao era una persona muy inteligente y conocía el aspecto más propagandístico y más y conocía los efectos que la cultura podía tener, ¿no? Y como él creía que desde la ideología se podía cambiar el mundo, digamos que uno de los frentes de ataque fue la publicación de del libro de los pensamientos del camarada Mao, ¿vale? Que después se pasó a denominar el libro rojo.
El libro rojo. El título oficial creo que era Pensamientos del Camarada Mao.
Pensamientos del Camarada Mao, ¿no? Y que eran unos pequeños libritos de color rojo, de bolsillo, que pues él los escribió, estos pensamientos, pues sobre la producción, sobre el país, sobre cómo tenía que ser la revolución, tal. Y allí él destiló toda su pureza ideológica, ¿no? Y lo condensó todo. Y cada persona, y empezaron a imprimir ejemplares, y todo el mundo tenía que tener uno. Y todo el mundo tenía que leer. Y él decía, no, porque tenéis que leer, tal. Y eso fue una manera de que la gente se empapase de Mao. Mientras otros políticos estaban pues más pragmáticos, haciendo sus cositas pequeño burguesas y sus pequeñas cosas.
Contrarrevolucionarias.
¿Vale? Él ya estaba empezando, ya estaba planeando esta vuelta, de hecho, por aquí.
Estaba construyendo su culto a la personalidad. Porque claro, él le molaba a Stalin.
Sí, sí.
Por lo tanto, pues como Stalin, el culto a la personalidad. De hecho, recordad que Mao había quedado con el control del aparato del partido. Y muy importante, control del aparato propagandístico del partido. Y esto lo usó, por un lado, a piñón. Ir construyendo ese culto a la personalidad. Otro tema es que uno de sus leales, un personaje que también sería importante aquí en esta historia, que es Lin Biao, fue nombrado ministro de defensa. Hubo una idea floja, el anterior ministro de defensa saltó y entró de ministro de defensa un afín a Mao. Lin Biao se encargó de convertir el ejército, de depurarlo, purgarlo, era una fuerza muy maoísta, muy leal al presidente Mao y a las ideas del presidente Mao. Esto luego veremos que tendría...
Todos con el libro rojo.
Sí, sí.
Todos.
Entonces había... Y Mao, como digo, se encargó de cultivar esta culta, su personalidad, sobre todo muy importante entre la gente joven. Y esto sería...
Porque las revoluciones las montas con, básicamente, con dos tipos de personas. Con los desposeídos, ¿vale? Que son la gente que no tiene nada, que no tiene nada que perder, ¿vale? Que esto, por ejemplo, fue la Revolución Francesa, ¿vale? Cuando la gente está tan apretada que no tiene nada que perder.
Bueno, a ver, no comían pasteles porque no querían.
Claro.
Y después lo montas con los adolescentes, que lo tienen todo por ganar, y después también...
Y el radicalismo de la juventud.
Porque son más maleables. Uh-huh. ¿Vale? Y fue lo que empezó. Después también hay una cuestión, que es que Mao estaba casado con una exactriz, o con una actriz.
Que se llamaba exactamente Jiang Qing.
Vale. Que juntamente con otros tres colegas suyos, que se los denominó la banda de los cuatro, fueron propagando toda esta ideología revolucionaria por los aspectos culturales del país, haciendo obras de teatro, óperas, canciones, tal, para ir, ¿sabes cómo la gota malaya?
Dándole, pim, ir dándole. Pim,
ir dándole, ¿no? Preparando un momento. Yo creo que podemos hablar del cruce del río, ¿no? Que ese sería como el momento icónico.
Sí, sí, sí. Entonces, Mao aquí va preparando, preparándose para algo. Y el tío hizo una cosa que yo creo para ser 1966 era bastante, bastante, yo creo, novedosa, ¿no? Bastante moderna, que hizo lo que se llama un stunt publicitario. Que es que el hombre tenía 72 años, estaba mayor, y había alguien que decía, bueno, es que claro, es que el camarada está bastante mayor y es un poco flojo. Pues se llevó un puñado de periodistas al río.
Y el río Amarillo.
El río Amarillo. Y según la historia oficial, se puso a nadar y cruzó el río a nado. A ver, el río Amarillo es enorme. Suponemos que lo que cruzó fue algún ramal lateral en época de baja. En época de baja, ¿cómo se llamaría? De poca crecida, imaginamos, uh-huh, algo así. Pero ahí, y él, pues cruzó, además, nadando, le he visto alguna foto de forma. Nada hacia atrás, ¿no?
Como poco sea, foca.
Un poco foca, pero más o menos el tío, pues hizo un pequeño cruce a nado, como decir, que estoy fuerte.
Que tengo ganas.
Tengo ganas y vigor.
Y vigor.
Para
liderar la
liderar revolución. Para liderar la revolución y seguir trabajando para
un futuro mejor.
Exacto, bla, 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 bla.
Pensad que había llegado a un punto, vamos a, por ejemplo, a retroceder unos años, ¿vale? Porque los historiadores también dicen que en el 59 hubo un hito, que fue que hubo una persona que se atrevió a criticar a Mao a través de una obra de teatro.
Y le cayó encima la de Dios.
Y yo creo que eso también fue una de las cosas que me ha de decir, oye, vamos a empezar el contraataque. ¿No? Claro. Porque esa obra de teatro, también dentro de las luchas internas de poder, ¿eh?
Sí, claro, es que hay mucha lógica de esto.
Vale, yo os recomiendo que si os queréis leer a la Wikipedia un día, está bastante bien explicado.
Y si tenéis muy poca pereza, pues tenemos uno de los libros más
citados. Tochos.
Tema, un tochaco que tengo aquí, que se llama La Revolución Cultural China, de Roderick McFarquhar, con una Q-U-H, y Michael Schoenhals, que es un libraco de 900 páginas, de las cuales 200
y pico.
200 largas son citas. Son citas y bibliografía. ¿Vale? Vamos, si tenéis poca pereza, hay mucha literatura sobre el tema. Bueno, ¿cómo seguimos? Mao ya se ve con necesidad de contraatacar y ha demostrado que está fuerte. Ha construido su culto a la personalidad, sobre todo entre los más jóvenes. Se ha asegurado de poner a un leal en el ejército.
Vale, y empezamos, digamos, en mayo del 66, ¿vale? En una sesión expandida, ¿no? del Politburó.
Que es el Politburó, es el órgano directivo del Partido Comunista.
Uh-huh. Que entonces aquí es cuando Mao lanza su órdago, ¿no? Y les mete una chapa, les mete un discurso alertando no solo de la burguesía, del aburguesamiento de todo esto, sino que es que hay gente que enarbola la bandera roja para enfrentarse a la bandera roja. ¿Vale? ¿Qué quería decir con esto? Hay gente dentro del partido que está yendo en contra de la revolución. Con lo cual, aquí se lía la tangana. Aquí ya empieza la paranoia más comunista.
Como si no hubiera suficiente hasta el momento.
Como si no hubiera suficiente. Aquí es cuando Mao dice, gente, que aquí hay gente que va hablando aquí de comunismo, pero en verdad son burgueses. ¿Vale? Con lo cual,
elementos contrarrevolucionarios.
Están entre nosotros.
¿Vale? Podría ser tú el de tu lado o podría ser tú.
Vale, vigila a tu vecino.
Entonces, esto, aquí la cosa, el tío empezó a animar todo el movimiento estudiantil, ¿no? Es un poco paralelo. Es porque bueno, empieza por los jóvenes, y los jóvenes más ilustrados, quizás, los que estaban, uh-huh, en las universidades, empieza a motivar.
Institutos.
Sí, bastante jovencitos también.
15 y 16, ¿eh?
Sí. Empezó a impulsar un movimiento juvenil de crítica. Uh-huh. De crítica. De hecho, hasta la cosa de crítica, empezando por la crítica a la institución, la crítica a los profesores, la crítica al sistema. De hecho, luego ahora veremos que la cosa va a más. Pero es un caso inaudito de que la cúpula incita al pueblo llano a atacar la estructura del partido. Esto fue algo inaudito y no se había visto nunca y creo que no se ha vuelto a ver nunca más.
Poco a poco. Pensad que esto, no nos vamos a explayar, pero a nivel de mundial fue un ejemplo también. Estamos hablando de el año 66. ¿Qué pasó en el 68?
Pues múltiples...
En Francia.
En Francia y en otros lugares.
Y en Estados Unidos, Woodstock... Pensad que ¿coincidencia? ¿O fue realmente que también se fue expandiendo un poco todo esto? Yo no me atrevería tanto, pero sí que... Vamos a ver si la cosa estaba... Los tiempos están cambiando.
Están cambiando. Hay un movimiento estudiantil, mucho de acibao, mucha crítica. De hecho, desde el propio gobierno de China, montaron lo que se llamaban los equipos de trabajo, que eran básicamente equipos de cuadros del partido, de guiaje, para dar un poco de guía ideológica a los jóvenes estudiantes para que la cosa no se saliera mucho de madre. No tuvieron mucho éxito, hay que decirlo. No tuvieron demasiado éxito. Bueno, entonces vamos a hablar de bombardeos, que yo creo que es cuando la cosa ya se desmadra.
Sí, porque pensad que ahora, hasta ahora estábamos en un tema de universidades, empiezan a criticar a los profesores por ser demasiado blandos, por ser revisionistas, ¿vale? Se están deteniendo profesores de universidad, profesores de instituto, y aquí llega cuando Mao la lía.
La lía, ¿no? Este verano del 66 se ha ido a nado, ha habido todos estos roces. Y uno de los hechos decisivos que ocurre el 28 de julio del 66, cuando unos jóvenes guardias rojos, que ahora explicaremos lo que son, le escriben a Mao pidiendo rebelión y pidiendo
salvaguardar la revolución.
La revolución. Y Mao responde con su propio dacibao, que luego pues harán copias y se difundirá, titulado, con que se considera el disparo de salida: bombardeate al cuartel general.
Es poético.
Sí, es muy poético. Entonces, bombardeate al cuartel general, animando a la gente a apuntar el cuartel general de la contrarrevolución. Pero, y hablando de que hay una élite burguesa que está creciendo y se está prosperando en posiciones de autoridad en el gobierno del Partido Comunista. Claro, no dice nombres, pero se entender que apuntaba a la persona que le había reemplazado en la presidencia del país, Liu Shaoqi, y su lugarteniente, Deng Xiaoping. Y esto fue interpretado, y luego sería animado, como una exhortación a atacar el partido en su representación más directa, en sus ubicaciones provinciales, de las ciudades, de todo. Se considera el disparo de salida de esta locura. Pero hacemos una pausa y hablamos de lo que es la Guardia Roja, quizá.
Sí.
Hemos dicho que Mao había dedicado mucha atención a construir su culto de personalidad, especialmente entre los más jóvenes, ¿no? ¿Qué eran los Guardias Rojos?
Estamos hablando de Elder Scrolls, ¿eh?
No. Era un movimiento juvenil de jóvenes estudiantes, podían ser casi niños, ¿eh? Estamos hablando de gente que puede tener 15 o 16 años.
Bueno, pueden trabajar ya.
Bueno, sí.
Sí, no.
En cualquier caso, se define, si vamos a la definición más básica de la misma Wikipedia, define como un movimiento social paramilitar movilizado por Mao Zedong y que lanzó a esos jóvenes para purgar la contrarrevolución. El tema era que había órdenes explícitas de que no se les parara. La policía no les parara, el ejército no les parara. Que purgaran lo que tuvieran que purgar. Y esto...
Vaya. ¿De qué me suena?
Fue un desmadre espectacular. Esto se sumó al mismo tiempo, primeros de agosto, Mao lanzó una de sus campañas, estas campañas con número, ¿eh? campaña, sí. Los cuatro plagas, los tres principios derechistas, esas cosas le gustan mucho, les gustan los números grandes o pequeños. La campaña contra la destrucción de los cuatro viejos. Antiguas costumbres, antigua cultura, antiguos hábitos y antiguas ideas. La idea para crear una nueva China revolucionaria había que romper radicalmente con el pasado.
Porque la última vez salió muy bien.
Exacto. Para dar un poco más de contenido a este movimiento de los guardias rojos, estamos hablando que llegó a unos 20 millones, quiero decir, unos varios millones de jóvenes durante en el país, y durante medio año de ese año de 1966, la segunda mitad de 1966, se organizaron una serie de grandes meetings en la plaza de Tiananmen, donde cabe un porrón y medio de gente, por los cuales llegaron a pasar 12 millones de personas, creo haber leído en algún lugar, de jóvenes. Además, el gobierno, si eras guardia rojo, te daba un interrail revolucionario.
Uh-huh.
O sea,
sí, sí.
Podían tomar el tren e irse a Pekín.
Porque había un poco esa idea de que los jóvenes, en su pureza, tenían la revolución en la... mejor, no estaban contaminados por la
burguesía. La llevaban en la sangre.
La llevaban en la sangre, porque ellos habían nacido ya en la revolución. Habían nacido ya en el comunismo. Y por tanto... Y un poco él le iba dando esta idea, ¿no?
Y como parte de este animar a esta juventud, pues celebraron una serie de grandes meetings del orden de como 1 millón de personas por meeting en la plaza de Tiananmen, aparecía el camarada Mao y les pegaba ahí el discurso y les exhortaba a atacar las estructuras, a bombardear al cuartel general, a no perdonar y a atacar a los cuatro viejos para hacer esta nueva China. Y entonces, pues, soltaron durante un par de años que podemos definir como el puto caos. Pero muy interesante desde el punto de vista de contar barbaridades.
Sí, ¿quieres oír una barbaridad de los guardias rojos que pasó en Beijing? No sé si
una,
en
solo,
Beijing
solo
o en
una, solo una.
Venga, de momento solo una.
Venga, empezamos.
Vale, la primera fue que vosotros sabéis que hubo un momento en que cuando se empezaron a popularizar los automóviles, ¿vale? Hubo que hacer una serie de normativas internacionales sobre las señalizaciones de tráfico, ¿vale?
Hay que me veo para dónde vas tú.
Fue los semáforos.
¿Vale? Que el rojo es no pasar.
Claro, el rojo es prohibido pasar y el verde es adelante. Pues claro, esto lo vieron los guardias rojos y dijeron, no puede ser. Si el rojo es el color de la revolución.
Es el color de adelante.
Es el color de adelante. Por tanto, y esto, o sea, se pusieron en los cruces de las calles en China animando a los conductores a pasar en rojo. Porque el rojo era el color de la revolución y el color de avanzar, no de parar. ¿Vale? Suerte que casi no había coches en Beijing o en Shanghai o donde fuese, porque la que se lió fue buena.
Claro, a pensar que a partir de un cierto momento el ejército les armó.
Sí, ellos realmente, los guardias rojos, se fueron a los cuarteles generales y cogieron las armas.
Y los dejaron. ¿Por qué? Porque el Mao dijo, adelante. Pero pensad, volvemos a esta decisión ideologizada de Mao. Había una parte de atacar la estructura de partido de los que no habían sido leales a él, pero también había una parte de, vas a ver los aburguesados lo que les va a pasar. Y esto es muy fuerte. Pero es que, ¿cómo lo explicaríamos para que la gente lo visualizara? ¿Qué era eso? Imaginaos que en vuestra ciudad a nivel del país pasa algo, hay una situación de crisis, de conflicto, y el presidente del gobierno dice, atacad a los políticos corruptos. Y podéis ir, tú y tus amigotes juntáis una buena turba, os vais a vuestro ayuntamiento, subís, pilláis al alcalde, a los concejales, los sacáis a la plaza del ayuntamiento, les empezáis a dar de hostias, le rapáis el cabello.
Y la policía os aplaude.
Y la policía no se queda mirando. La policía no hace nada. Les pegáis les rapáis el cabello, les escupís, les ponéis colgáis un letrero en el colgado cuello que pone corrupto, especulador, cabrón. Y además les ponéis un cucurucho que pone, con insultos, es que esto era muy chino. Y los ponéis, y tienen que estar allí no sé cuántas horas en la plaza, va pasando la gente y les va gritando todo lo mal que han hecho.
Y cuidado que tiene que pasar todo el mundo, si no pasas, después te venden a buscar.
Y eres porque eres un contrarrevolucionario. Imagínate que pudierais hacer esto. Free for all. No hay policía, no hay delitos.
No hay una peli de eso.
A todo... Sí, era una purga. ¿Vale? Es para hacer un poco la analogía más básica para que nuestra audiencia lo pueda entender. Imaginaros esto. Esto es la revolución cultural. Pero esto, he hecho el ejemplo más básico. Es ir a tu ayuntamiento y sacar al alcalde a hostia limpia de dentro y darle... Bueno, y lo tenemos en la plaza un rato. ¿Cómo acaba el alcalde? Depende. Depende. Depende cómo, si la turba se anima mucho, pues igual acaba muy mal.
O acaba muerto.
Acaba muerto.
Directamente.
O acaba muerto. O bueno, no hace falta que esté muerto. Simplemente, pues evidentemente, todas sus propiedades acaban de volar y acaban de ser colectivizadas. Quizás se le manda fuera de la ciudad. Bueno, esto. Esto pasaba a todos los niveles y no hacía falta que fueran personas con cargo. Solo que te cruza, que pillara una panda de esos guardias rojos un poco cruzados contigo, ya estabas.
Pero pensad que vendido. El tema de los cuatro viejos...
Sí, ahora vamos. Esto hemos empezado con el atacar a la estructura. Y evidentemente los blancos de eso, ¿quién eran? Las posiciones de poder. La estructura del Partido Comunista de nivel intermedio. Creo que lo que Mao quería purgar. Esto sí, podéis buscar fotos. Yo recomendaría buscar... deletrearlo por radio.
Podemos poner una foto.
Ponemos una foto en el Twitter de esto, que es una de Li Shenzhen. Shen es ZH. Shenzhen, SH. Li Shenzhen, que fue un fotógrafo que se dedicó a documentar muy bien todas las atrocidades de la Revolución Cultural en la ciudad de Harbin, la provincia de Heilongjiang, creo, no lo he pronunciado bien, donde se ven todas las barbaridades. Y pues que había mucha sesión de crítica. No hace falta que la gente llegara a ser asesinada, pero sí, pues no sé, sacar a alguien ese tío de ahí es un contrarrevolucionario, pues se le saca, se le pone un cartel, el cartel donde explica sus delitos, y pues la gente pasando por delante, insultándole, escupiéndole, lo que hiciera falta. La ratio de suicidios que se produjeron en este periodo fue muy alta, porque básicamente destruían no hacía falta matarles, pero destruían la vida, era la muerte social de alguien. Aquí, por ejemplo, tengo delante mío un catálogo de una exposición de fotografías de ese señor, de Li Shenzhen, que os lo recomiendo que busquéis fotos de él porque son muy ilustrativas, donde podemos ver, por ejemplo, pues en un escenario rodeado de gente, el señor Li Fanwu, secretario provincial del Partido Comunista y gobernador de la provincia de Heilongjiang, que es acusado de arribista y se ve como le han colgado un cartel en el cuello explicando cómo era un arribista. ¿Por qué? Porque se había hecho un peinado igual al del camarada Mao, porque quería parecerse a él. Pues ¿qué hacen? Le rapan el cero allí y le dejan la cara bastante bien arreglada a base de tortas, ¿no? Pues un ejemplo. Y aquello en un escenario, para que lo viera toda la gente. Este tipo de, bueno, de episodios, uno tras otro. Esto estamos hablando del ataque a la gente. Vamos a hablar de los cuatro viejos.
Vale, los cuatro viejos, como ya hemos dicho, eran las viejas costumbres, los viejos pensamientos, los viejos hábitos y la... Otro viejo, que no me acuerdo.
Otro viejo, que
vale,
pasa.
Otro viejo. ¿Vale? Y las viejas ideas. Sí, las viejas costumbres, las viejas culturas, los viejos hábitos y las viejas ideas.
Sí.
Vale. Entonces, aquí empezaron... Pues ya a lo que es un poco, ellos lo que querían con esto era barrer la casa, básicamente. Coger todo lo viejo que había en China, porque comunismo significa ir hacia adelante, y dejar atrás, no tanto dejar atrás lo viejo, sino que hay que liberarse de ese peso. Y por ejemplo, pues se dedicaron a así fueron a la tumba de Confucio y la destrozaron completamente, ¿vale? Con una de las figuras centrales en la historia de China. Fueron a tumbas de antiguos reyes y duques famosos que habían en Beijing y sacaron las momias de dentro, les hicieron una sesión de crítica al muerto.
Sí, sí, a la momia.
¿Vale? A la momia y los quemaron. Registros civiles que tenían a lo mejor siglos de antigüedad.
Ah, porque los chinos eran muy conservadores en el sentido de este tipo de conservar las cosas.
Sí, sí, que los documentos burocráticos se conservaban todos, a lo mejor de hace 1000 años.
Fuego a todo,
realmente registros, las religiones, los templos, a quemarlos todos.
Todo.
Todos, los monjes.
Entiendo que la práctica religiosa fue totalmente ilegalizada.
Totalmente ilegalizada, vámonos. No es que solamente fuese ilegalizada, es que si te pillaban rezando, te tocaba sesión de autocrítica.
De crítica y de la...
De crítica y de autocrítica. ¿Vale?
O sea, la autocrítica es como presentarse voluntario, ¿no?
Vale, fueron quemados templos, iglesias, monasterios, mezquitas, cementerios, quemadas librerías enteras, porque realmente lo único que valía la pena era el pequeño libro de Mao.
Es un poco, recuerda un poco aquello de cuando...
quema de Alejandría.
La quema de Alejandría, de aquello de... A ver, ¿cómo era aquello? Decía, el Corán, dice, si está el Corán, bueno, aquello decía...
La de Alejandría no fue el Corán, pero había
otra, alguna de esas de... Si no está el Corán, ya lo dice todo, por tanto, lo que no es el Corán, a quemar, ¿no? Que decían, durante la expansión islámica, pues sería un poco el mismo esquema. El libro de Mao ya lo dice todo.
Sí, sí, con lo cual, bueno, la debacle a nivel arqueológico, a nivel histórico y a nivel de documentos fue enorme.
Fue, bueno, decidieron borrar el pasado, pero físicamente.
Físicamente. Y además, pensad que esto, 2 años estuvieron.
2 años de esto, ¿eh? 2 años de destrucción del patrimonio cultural.
Cultural e histórico.
Histórico. Y 2 años de esta barbarie, que es un poco... Claro, es que me resulta difícil explicarle y transmitir la idea del nivel de barbarie que supuso a nivel de todo el país. De cómo... Pues desde, bueno, a nivel de la destrucción de las estructuras sociales, de, bueno, la educación fue paralizada. Los centros,
completamente,
los
porque aparte es que no había profesores.
Porque habían sido todos sometidos a crítica.
A crítica y se los enviaba al campo.
Bueno, entonces, esto viene luego.
Eso viene luego. Bueno, los live
varios
ones.
Años de esto, de predominio de esta dinámica. Aquí, por ejemplo, comento otra fotografía que tengo aquí delante del catálogo de la exposición que visité en su día sobre el tema, que es pues un señor que está en medio de un círculo de gente, cabizbajo, y una chica muy enfadada señalándole, y el resto que miran. Y el título de la foto es: campesinos de la brigada de producción de Nancheng denuncian a un señor que se llama Jiang Jiang, un, comillas, campesino rico, en una concentración de, comillas, lucha contra los enemigos. Una joven le acusa de haber concedido un crédito a su padre, al padre de ella, y haberlo presionado para que le devolviera el dinero a tiempo. Y ese señor, pues, por capitalista, le están... Bueno, no explica cómo acaba, si solo acaba el que le dicen de todo, o si además le queman la casa, o si le acaban pegando 4 tiros una cuneta, ¿no? Claro, la foto no enseña cómo acaba la historia. Pero esto, pues, reproducido a nivel de todo el país, a nivel micro, en las comunas, en los pueblos, en las ciudades, mientras había delante esas por un lado las grandes manifestaciones con retratos del camarada Mao de nivel 5 metros de alto, ¿no? Y a la vez pues esa quema de esa violencia contra las personas, esa quema de libros, destrucción de cultura. Entonces, realmente, ¿cómo diríamos? En ese momento Mao veía aquello como... De entrada lo animaba. Lo animaba, ¿sí? decía, coño, es esto. Esto es lo que tenemos que conseguir. Esto es romper con el pasado absolutamente y purgar el partido.
Aquí en español diríamos quemar las naves.
Sí, sí, bueno, quemarlas, pero bien quemadas, ¿no? No sé... ¿Qué más hay de esa historia? Joan, quizá habías podido conseguir alguna anécdota de tus contactos chinos.
Bueno, es que, a ver, el tema de las artes marciales en la China comunista es complicado. Porque, por un lado, estaba prohibido.
¿Prohibido?
Sí, desde que se instalaron los comunistas, prohibieron las artes marciales. ¿Por qué? Porque los artistas marciales en China había habido una tradición de oposición al régimen imperial, ¿vale? Con lo que estaban la mayoría muy ideologizados y aparte estaban muy jerarquizados y estaban entrenados para hacer daño.
Claro.
O sea, de facto, en los artistas marciales de la mayor parte de estilos se consideraban terroristas. En potencia, por lo menos.
A ver, también hay que decir que es que la gente que practica... Tenemos una versión muy idealizada de los artistas marciales, cuando en verdad los artistas marciales... La gente que practicaba artes marciales en la China eran mal vistos.
¿Y era por algo?
Porque era gente sin oficio ni beneficio, que lo único que hacía era entrenarse para pegar.
Para darse de tortas.
Los que estaban mejor vistos eran los maestros, sí. ¿vale? Uh-huh. Porque sí que eran gente un poco más culta, un poco más formada, con conocimientos de medicina que ayudaban a la gente, y ellos intentaban, digamos, conducir a los chavales por buen camino, ¿no? De yo te enseño artes marciales, pero también te enseño disciplina, respeto, tal. Uh-huh. Pero lo que se acababan formando eran camarillas, ¿vale? Un día, hasta si queréis, podemos hablar del tema de las artistas marciales y las triadas, que también había relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los chinos comunistas llegaron al poder, dijeron, prohibimos artes marciales porque, claro, son un contrapoder. Uh-huh. ¿Vale? Recordad también la guerra de los boxers, cómo se levantaron, que les salió mal a los boxers, pero que se levantaron en armas. ¿Vale? Uh-huh. Pero por otro lado, también los cuadros del partido cogieron a estos maestros de artes marciales y los pillaron como guardaespaldas.
Uh-huh. Tontos no eran.
Tontos no eran. ¿Vale? Entonces hubo una generación o dos de personas, de artistas marciales, que tenían que ser enseñados en clandestinidad. ¿Vale? Por ejemplo, el maestro de Chorifat, el Chan Yonfa, contaba que a él, cuando acababa el colegio, cenaba. Su familia tenía un restaurante y cuando cerraban el restaurante él se pasaba 3-4 horas entrenando con su abuelo en la casa, con las luces con pocas luces para que no los viese la gente, y después tenía que pues dormir, tal. O sea que era una cosa clandestina, pero en cambio su padre era guardaespaldas de un político, ¿vale? Y que eso lo resguardó también un poco a la familia. En esta época todavía peor, porque pensad, por ejemplo, que claro, los artistas marciales también tienen una tradición oral, de cultura, de historia. También eran vistos como algo contrarrevolucionario, porque es algo uh-huh. antiguo, es un antiguo hábito. ¿Vale? En la futura China comunista no hará falta que sepas pelear.
Y a pelear al Estado por ti.
Y aparte, por ejemplo, tenemos a alguien muy ligado, una parte muy ligada a los artistas marciales, que eran la gente, las compañías de danza del león. ¿Vale?
Eso no lo hace Oriol.
Ah, sí.
Sí, Oriol lo hace, mi maestro también lo hace, y esta gente también, muchos huyeron, ¿vale? Porque también es una tradición centenaria, es una tradición que no tiene ni oficio ni beneficio, con lo cual la vista como contrarrevolucionaria. Y muchos acabaron yendo a Hong Kong, ¿vale? Uh-huh. Y aquí, por ejemplo, podéis ver las películas de Ip Man, que también sale como Ip Man tiene que huir a Hong Kong, porque lo perseguían, y como en Hong Kong pues había una cantidad. Y aquí también cabe rescatar un poco las revueltas que hubo en el 67 en Hong Kong. ¿Vale? Porque claro, recordemos
que Hong Kong era de China, en ese momento era colonia británica.
Sí, pero estaba al lado.
Vale.
Como
recordatorio para la audiencia.
Como recordatorio para la audiencia, pero que estaba como si fuese Andorra, ¿sabes? Sin separar, con una isla, pero que había mucho contacto, ¿vale? Aunque estuviesen separados, no hubiesen relaciones así amigables, pero sí que, claro, las ideas y las noticias volaban, ¿no? Y cómo en Hong Kong empezó una revuelta izquierdista, que aquí no reímos, que hace quedar al 15M a la altura del betún. ¿Vale? Más que nada porque estuvieron 18 meses de revueltas. Con bombas. Uh-huh. Con muertos.
Revueltas no quieres decir tambores y...
No fueron sentadas, pero por las dos partes, ¿eh? También la policía allí de Hong Kong se lió a pegar tiros contra la gente. Vale, fue las revueltas en Hong Kong, que vino también en gran parte por esta revuelta de los guardias rojos. Vale, y como gente que huyendo de los guardias rojos tuvo que cruzar a nado hasta Hong Kong con lo que llevaban puesto, porque había artistas marciales y tal, porque no
claro.
Porque si no los mataban.
Parece un poco recapitulación donde estamos en el 66-67. En ese momento ha quedado a la práctica, el gobierno de China ha quedado de lado, o sea, gobierna una cosa llamada el comité, tiene un nombre, es el comité para la gran revolución cultural. No, el grupo de la revolución cultural, perdón. Hay una que está donde está la mujer de Mao, por ejemplo, que a la práctica son los que mueven los hilos. Claro, los guardias rojos son intocables. Los guardias rojos están animan a la revolución también de las masas, no solo de la del por un lado el proletariado urbano, pero también el campesinado, y animar a esta crítica y esta destrucción. El sistema educativo ha sido paralizado, aunque por un lado también se ha incentivado un poco la educación en el campo. Es un poco
aquellos... Sí, esto llegará después, sí, con el movimiento de arriba abajo.
Es peculiar, ¿no? Esa historia. Pasa que también pasará una cosa, ¿no? Esos guardias rojos están muy, muy violentos, muy ideologizados, pues eso unido al radicalismo de la juventud no terminan en faccionalizarse. Digo, no, vale. Perdón, no tardan en faccionalizarse. Perdón, Joan, sí.
Pensad, sí, un apunte interesante, yo como psicólogo me interesa mucho, que es que si conocéis un poco de China, o conocéis a algún chino, sabéis que la cultura china hasta entonces estaba basada mucho en el refinamiento, ¿vale? En el estilo de hacer las cosas refinadamente y en hablar.
Que surjan como 100 flores.
Que surjan como 100 flores.
100 escuelas de pensamiento, ¿no?
Vale, pues tienes que mover, yo qué sé, tienes que hacer este movimiento como si fuera la flor de un ciruelo, como que baja de un árbol, cae, y así tienes que mover la lanza, claro. Sí, sí, sí. Los artes marciales y te dicen los nombres en chino. ¿Y qué significa esto? Pues quiere decir como el tigre que baja de la montaña. ¿No puedes decir? Vale, es claro, hacían todo muy poético, ¿vale? Y los chinos siempre han sido como muy indirectos, ¿vale? Para decirte las cosas, nunca te dirán las cosas en la cara. Si un chino quiere algo de ti, cogerá un amigo tuyo, un amigo común, se lo dirá él te lo dirá a ti. ¿Qué pasa? Con Mao, para decirlo de una manera basta, empezó la época del insulto y del lenguaje grosero, ¿vale? Y pasaron de hablar de flores, de la primavera, a tal, a decir que hay que aplastar la cabeza a esas ratas capitalistas, ¿vale? Y cómo, y claro, y pensad que esto a nivel de estructura mental cambia mucho, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tú ves a los adolescentes que todo el día están insultando, ¿vale? ¿Cómo se les pone el cuerpo? ¿Cómo? Hijo puta, cabrón, imbécil, tal, tal. Hasta que no dejas de insultar, cuando dejas de insultar, como te calmas un poco. Pues imaginaos en chavales de esos 15, 16 años hablando de sangrar, hablando de matar, hablando de cortar, de aplastar, hablando de quemar. ¿Vale? Cuando antes los padres debían ser como un poco más así, retóricos y tal. Y cómo todo eso inflamó todavía más los ánimos de estos chavales.
Sí,
vamos, que China se volvió aquí ya.
Pues bueno, sí. Es forma de decirlo. Entonces empezó a ocurrir que en grupos de algunas organizaciones de guardias rojos se enfrentaron a otras organizaciones de guardias rojos.
Ah, amigo.
Supongo que por aquello de finuras ideológicas, imagino, ¿no? Muchas veces o
bueno, porque no, o sea, es que pasa que no estaban criticando suficiente gente.
Podría ser.
Os lo digo en tres palabras.
Venga.
No. 5 palabras. La unión de las izquierdas.
Un clásico.
Un clásico.
Un clásico.
Un clásico.
Hubo un momento. A ver, no sé si queremos contar más anécdotas bárbaras de esta historia. Es que hay tantas que no dan para contar. Podéis buscar. Digo, lo más curioso de la Revolución Cultural es esto, buscar fotografías. Buscar fotografías de lo que hacían, de las sesiones de crítica, de las barbaridades que se perpetraban. Pero claro, la cosa se desmadró tanto que también, ¿qué ocurrió? Por un lado, el sistema educativo quedó parado. La economía se fue al traste, porque la producción quedó...
Pensad que hubo ciudades como Shanghai que derrocaron su gobierno.
Punto.
Vale, o sea, punto.
Se montaron su comuna.
Y montaron la comuna tal, con gente nueva.
Porque grupos de guardias rojos y proletarios y campesinos se montaban en el gobierno. Se montaban, tomaban el control de la ciudad.
No hay nada más comunista que esto.
Porque eso era la revolución. Joder, lo que Mao les animaba es que...
Pensad que Mao aprovechó también... Como Mao tenía su agenda, ¿vale? Purgó a los oficiales también militares, que eso le interesaba un huevo. Y claro, llegó a un punto en que esto se empezó a descontrolar con lo que dice Garcerán, ¿no? Que cuando ya los guardias rojos ya no tienen enemigos, se empiezan a fijar entre ellos.
Claro, eso había, además de eso, había la economía del país paralizada. paralizada porque, claro...
¿Quién va a trabajar en estas condiciones?
Claro, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a transportar las cosas de arriba y abajo? ¿Qué sabes si te llevas el material a tres pueblos allí? ¿No habrá un control en la carretera de guardias rojos que están locuelos? O sea, la economía del país quedó paralizada y el... Hasta que, bueno, a finales del 67, Mao dijo, bueno, ya es hora de poner orden de aquí. Pensad que la cosa se había desmadrado tanto que para finales del 68, como digo, la esposa de Mao fue la que dirigió los guardias rojos llegaran a reemplazar las unidades del ejército chino si fuera necesario. Fue en ese momento que después de ser animados por Jiang Qing, la mujer de Mao, los guardias rojos se dedicaran a asaltar los arsenales del ejército. Claro, es que aquello era un poco el cacao maravillado. Ah, bueno, en ese año mismo, por ejemplo, dentro de la campaña contra los cuatro viejos, también que ocurrió. ¿Sabéis que es muy viejo en China?
¿Qué?
Celebrar el Año Nuevo.
Hostia, sí.
El Año Nuevo chino. Para los chinos, el Año Nuevo chino es como la mezcla entre Año Nuevo y Navidad. Porque digo, Navidad no siendo la fiesta de reencontrarse toda la familia.
Es la fiesta grande, son...
De reencontrarse toda la familia.
Son de las pocas vacaciones que tienen ellos.
Sí. Pues en 1968, las celebraciones de Año Nuevo fueron prohibidas.
13 años estuvieron.
Se cancela Navidad.
Sí, 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 sí. Fue como el gobierno dice, se cancela Navidad. Punto. Ya está. Se acabó. No hay Navidad. Bueno, no se te ocurre... Bueno, tú mismo, si quieres tú demostrar que no estás de acuerdo con ello.
Vale, pero bueno...
Porque nos hemos olvidado explicar un concepto.
¿Cuál?
Hay un concepto que no hemos explicado, que va un poco cojo, ¿no?, en todo esto, que es... no encuentro en el libro, la versión china del campo.
¡Oh!
Que nos hemos olvidado del...
Lao Guai,
que es el gulag chino.
Lao Guai.
Ah, vale, cuando decías campo querías decir este campo.
No, este campo.
Vale, hombre.
Claro. Los chinos tenían su propia versión del gulag. Y pues si no acababas pues fusilado en la coneta, pues tenías muchos números de acabar ahí también.
Bueno, a ver, yo imagino que un campo chino es lo mismo que un gulag, pero en lugar de no servirte vodka, no te sirven fideos. Es eso, ¿no?
No. Aparte, no se llaman gulags, sino que se llaman reeducación. Campos de reeducación, donde te llevan a ti, normalmente a tu familia, pasar una temporada. Para que os hagáis una idea,
es un balneario.
Buah, una cantidad de puntos. Y es curioso, sobre todo la costa y sobre todo la zona de Hong Kong.
Que es donde hay población.
Y de Cantón, o sea, en Cantón, en Guangzhou y Macao y tal, está plagado, parece. Está plagado. ¿Vale? Y es el sitio donde te enviaban, pues cuando eras mala persona y mal revolucionario, te enviaban ahí a reeducación. ¿Vale? Porque llamarlo prisión era feo. Era burgués.
Bueno, para finales del 68, bueno, Mao dijo, bueno, esto se nos está desmadrando ya un poco bastante. Ya terminó el poder, decretó el final del poder de los guardias rojos sobre el ejército y el gobierno envió unidades del ejército para controlar áreas que no estuvieran tocadas por los guardias rojos. Aquello de ir recuperando... El control, y para un año más tarde las facciones locales de los guardias rojos fueron ya desmanteladas.
Y en diciembre...
Hicieron una cosa muy creativa, que Mao dijo, bueno, me parece que lo de los chavales estos se me ha ido un poco de la mano. Pero creo que es importante que tengan una educación proletaria.
Es importante que ese fervor revolucionario, que esa llama... Se expanda.
¿Y cómo se expande? Pues enviándolos desde la ciudad
al campo. Y fue lo que empezaron el ¿cómo lo podemos llamar? Es que es Down to the Countryside Movement.
Esa es la traducción en inglés, claro, no sabemos cómo era en chino. Pero
el movimiento de vuelta al campo.
No, sí. es, no, es, el movimiento arriba hacia las montañas y abajo hacia el campo.
Hacia los valles, y hacia, ¿no? una cosa así.
Y hacia los valles. Que era una política de...
De quitárselos encima.
De pillar.
Básicamente, y a la vez, era una manera de continuar ideologizando a los campesinos.
Claro, que la juventud urbana privilegiada se la enviaría a hacer servicio a la... A la
¿Esto podemos hacerlo hoy?
Nos falta campo.
Bueno, sí, campo hay mucho, pero no hay nadie.
No hay nadie. Y pensar...
No, es verdad, en nuestro país, zonas rurales hay muchas, pero allí no queda nadie. O sea,
y pensad que la trampa, ¿cuál era? Recordad que había una cosa que se llama los huokuo, los cuales no podías volverte a casa cuando tú querías, sino Exacto. cuando te dejaban.
Entonces, pues era gente joven que se la enviaba a las zonas rurales, allí a misión, supongo que aprovechando que tiene un poco de estudios. Esto provocó que hubiera una generación, se llama una generación perdida, de chinos que se quedaron sin estudios superiores. Porque cuando les tocaba ir a la universidad, de generación joven urbana, ¿se entiende? Sí. Cuando les tocaba poder ir a la universidad, pues estaban en el campo pues con una azada. Sí. Es que...
Y a la contra fue que el campo ganó en educación, porque estos guardias rojos también se dedicaban mucho a enseñar a leer, a leer por las... Pues claro, tenías que saber leer a Mao, el libro rojo, pero claro. Te tengo que enseñar a leer, te tengo que enseñar a escribir. Con lo cual, ganaron un poco. Y una de las cosas que nos hemos olvidado, que Mao prohibió el opio.
Bueno, dentro de esas cosas malas antiguas de...
Pero me parece que esto ya viene desde el comunismo, desde lo primero que hizo.
Bueno, no solo prohibió el opio, sino que los cultivos de opio fueron erradicados.
Fueron erradicados y después también, por ejemplo, la prostitución. Aunque
esto,
Mao...
esto siempre cuesta erradicarlo del todo.
No, pero eso fue una de las banderas de él, ¿eh? Y él fue uno lo orgullosamente lo decía, ¿eh? Que él había que el comunismo chino había eliminado la prostitución, aunque después él tuviese sus señoritas de compañía y tal, pero eran camaradas revolucionarias.
Claro. Bueno, maravilloso el movimiento de ir de los jóvenes al campo. ¿Hacia dónde seguimos desde aquí? Bueno, pues tristemente ahora viene el bajón, porque la parte bárbara de la revolución ya lo hemos explicado, que son esos 2-3 primeros años, que es bastante bárbara. A ver, no quieres encontrarte en medio de un percal de esas dimensiones, ¿no?
Los chinos hoy en día no quieren hablar de ello, ¿eh? El tema de la revolución cultural.
¿Así intentado son sacarlos alguna vez no ha habido manera?
No quieren hablar del tema.
Es como esa noche de borrachera loca.
Sí, 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 sí. Te despiertas en Las Vegas.
Esa década de borrachera loca. Porque claro, ¿qué ocurre? A partir de ahí, en el 69, tuvo lugar el noveno congreso del partido. Porque claro, hacía falta revitalizar el partido con nuevos pensamientos y nuevo personal. Entre otras cosas porque...
La mitad estaban en los Lawais, estaban reeducándose.
Exacto, porque la mitad no estaban. Porque parece que solo quedaba una fracción de la estructura del partido había sido destruida físicamente. O sea, habían sido matados, suicidados, se había en el campo de reeducación o estaban simplemente en el campo pues con un arado, para reeducarse un poquito. Hubo este partido, ese congreso del partido para revitalizarse, en el que además el 28% de los delegados eran miembros del ejército, o sea, podemos hablar de una política ligeramente pretorianizada, y del que surgió el ascenso a número 2 del partido y de China, de Lin Biao, el ministro de Defensa. Esa es la etapa donde, bajo siendo Lin Biao, que además fue decretado sucesor de Mao, en caso de que cuando el hecho biológico pues acabara sucediendo, como se decía hablando del generalísimo de España. Y fue una etapa de preeminencia del ejército. Bueno, pusieron orden. Pusieron orden porque hacía falta. Pero también fue el Lin Biao era parte de los más del sector más extremo, más ideologizado y menos pragmático de la gestión de la economía. Así que en ese sentido la cosa no remontaba. Para ir pasando esta parte que es bastante aburrida.
Aquí se empiezan a pelear entre unos y otros.
Se apuñalan. Bueno, bastante rollo todo. Además, el Lin Biao murió en un accidente de avión después de presuntamente intentar un golpe de estado fallido para tomar el poder.
Sí, se fue con el avión de toda su familia y el avión pues se derrumbó en Mongolia.
Mongolia. No es
cosa. Estas cosas pasan.
A ver, si realmente estaba tramando un golpe de estado el hombre, o sí, o no, o lo hacía en su entorno y él no lo sabía, bueno, al final, pues el resultado fue el mismo.
Bueno, pero al final, filosóficamente, si tú tienes los medios para hacer un golpe de estado, en realidad no, casi no lo estás haciendo ya.
Claro. Es una buena pregunta. Bueno, para resumir el final de esta historia, a todo esto, pues finalmente llega pues lo que tenía que ocurrir tarde o temprano, fue que hubo el ascenso en esa época de lo que se llamó, como decía antes, la banda de los cuatro. Desaparecido Lin Biao, Mao estaba muy mayor. Estaba ya un poco apartado. Y esa banda de los cuatro, liderada por la mujer de Mao, fue, que eran los ideólogos heavies, fueron tomando más poder. Dejaron un poco aquello, atacaron a un señor que no hemos hablado de él, pero fue una figura omnipresente, que era Zhou Enlai, ministro de Exteriores de Mao, un señor que le acompañaba desde la larga
marcha. Desde la larga marcha.
O sea, un señor que también de una veteranía considerable. Y Deng Xiaoping. ¿Por qué es relevante Deng Xiaoping? Luego lo veremos por qué es relevante. Resumiendo mucho, en septiembre del 76, Mao muere. Mao Zedong, el camarada, finalmente, después de una vida dedicada a la revolución y a China, pues murió de viejo. Y
pensad que lo que decíamos, en el 69, antes de todo esto, en el 69 ya había peleas en la frontera con Rusia. Y en el 72 se produce un hecho que pasó a la historia, que fue la visita de Richard Nixon con Mao.
Claro, que fue cuando Richard Nixon, como dice, hay un dicho en ciencia política que solo Nixon podía ir a China, que Nixon, como era el anticomunista más furibundo que había, pudo pactar un deshielo de las relaciones diplomáticas con China, porque nadie le diría tú eres un vendido, porque él era el más anticomunista de todos. Y fue de hecho cuando Taiwán fue quedando
un poco más de lado. Pensad que también en ese momento fue cuando Lin Biao estaba en contra de esto, empezó a decir que Mao a lo mejor no estaba acertado, Mao se le empezó a subir la mosca y fue cuando Lin Biao se fue y se estrelló.
Se estrelló, cosas que pasan.
¿Vale? Pero bueno, ya llegamos ya en el 76, ¿era?
El 76.
Muere Mao.
Muere Mao, firmes, con todos los honores, le entierran con todos los honores, y dejó en su lugar pues un señor que parece que nadie le tenía por nada importante, que era Hua Guofeng, que bueno, parece que los de la banda de los cuatro le tenían controlado, ¿no?
Sí, era una marioneta. Vamos a poner una marioneta. Un títere.
Pues resulta que no. Pues va el tío.
Y cuando lo ponen en el poder.
Lo primero que hace es pilla el equivalente chino del servicio de seguridad secreto chungo y le dice a estos.
Me los fusila.
No me los fusila, pero para la caja, venga.
No, no sé si a los tres hombres los fusila. A la mujer de Mao, no. A la mujer de Mao la envían a un campo de reeducación y, bueno, ahí queda hecha polvo y acaba muriendo. No sé si
bueno,
lo ven.
Sí, pero en todo caso, los detiene la banda de los cuatro y se acabó la tontería esa. Aquí es cuando oficialmente se da por terminada la revolución cultural. En unos años, pensad que hemos mencionado varias veces el tema de que el sistema educativo quedó paralizado. Las universidades no reabrieron hasta 1972. Del 66 al 72. Aquí es cuando se da por terminada la revolución cultural. De entrada, el señor Hua Guofeng no quería dar un gran golpe de timón, quería mantener las políticas maoístas pero sin extremos, pero eso quedó contrapesado contra el otro rehabilitado, que fue Deng Xiaoping.
Claro, que... porque Hua llegó un momento en que, claro, él mismo se dio cuenta de que era bastante mediocre, de que no podía lidiar con todo, ¿vale? Yo fuera de micro lo hablaba, es como si tú coges a alguien que juega al Call of Duty y lo pones en el Civilization.
No.
Entonces, claro, llegó un punto que dijo, yo lo de las unidades y tal, aún lo oye, sí, pero yo lo de la economía...
¿Por dónde se apunta?
Tal, ¿dónde está la cruceta, no? ¿Dónde está el punto de mira?
En cualquier caso, para... Ahora vamos a hablar un poco de la conclusión de esta historia.
Todo mal.
Todo mal. Y es una conclusión bastante paradójica. Después de este final de un poquito de bajón, el país había quedado destrozado. O sea, culturalmente, humanamente, la economía ha paralizado un montón de años. Un desastre absoluto. Y después de unos cuantos politiqueos más, pues finalmente ese señor que lo habían purgado un par de veces, que era Deng Xiaoping, pues surgió como estrella en ascenso finalmente. En 1978 tuvo lugar el tercer pleno del 11º Comité Central, donde tuvo lugar el cambio de timón más bestia de la historia de China. Fue cuando Deng Xiaoping ya finalmente asume el liderazgo y pide una liberación de los pensamientos y pide buscar la verdad de los hechos, desde los hechos. No aquello de si los hechos,
desde las ideas.
Desde las ideas, sino desde los hechos. Y abandonar el dogma ideológico. Aquí es donde es... La paradoja de esta historia es que aquí esto es exactamente contrario a lo que Mao quería. Mao quería limitar cualquier tentación de reforma económica burguesa, de acumulación de capital, de nada por el estilo. Y es exactamente lo que Deng Xiaoping dice, tíos, hay que hacer esto. Porque el país se ha hundido y lo único que puede funcionar es intentar tener una economía que ruede y crecimiento económico y lo que haga falta. Y de hecho hace esto. Y es entonces donde empieza la era de la reforma económica en China. Y es cuando aquí ya Deng Xiaoping acaba convirtiéndose en el nuevo líder chino. No sé si las fechas son exactamente esas, pero al final acaba, uh-huh. esto acaba así. Y el impacto que tiene la revolución cultural es un contraimpacto, ¿no? ¿Creéis que podemos decirlo así?
La tercera república.
Bueno,
hay una contrarreforma.
Hay una contrarreforma, que es cuando se empieza la era de la liberalización económica. Se devuelve a la tierra, se vuelve a dividir la tierra en una primera fase. Luego, en la primera fase más de agraria, pero las empresas, la industria sigue siendo de capital estatal. Luego, en los 90 ya hay más liberalización y llegaremos a la situación actual, que China básicamente un país, una economía de mercado.
Bueno.
Básicamente de mercado, con algunos sectores controlados. Sí,
algunos sectores. O sea, aquí esto no es historia, esto es más actualidad, pero de hecho se podría argumentar que en muchos aspectos, aunque suene... Por la idea que tenemos, ¿no? Aunque suene mal. Pero China ahora mismo es un sistema fascista.
Ya.
En el sentido, el gobierno controla la economía, pero no la. Pero no es de su propiedad.
Vale, entiendo.
Pues sino que la controla indirectamente a través de presiones, a través de los bancos, por ejemplo, que todos van a parar al gobierno. Uh-huh. Y de ahí, pero indirectamente, y mientras el gobierno no diga lo contrario, tú puedes hacer lo que quieras.
Y también está la otra, que es que tú, que también conozco, tengo amigos que trabajan en empresas, que trabajan con firmas chinas y todo esto, y él te lo dice, hay una inseguridad jurídica brutal, porque tú firmas un contrato, y a lo mejor a cabo de un año, te vienes ya, el gobierno chino, hemos cambiado los términos, ahora es otro. O yo me quedo tus... Tú puedes producir esto en mi país, pero yo me quedo la patente. Va, allí hay un... O, por ejemplo, en videojuegos, decir, vale, mira, yo te haré este videojuego, pero utilizo el motor gráfico que tú me das y hago mi videojuego pirata, cambiando las skins y tal. ¡Diablo! Y eso está pasando, ¿no?
Entonces, el otro elemento, por ejemplo, que se atribuye en la revolución cultural, el impacto que tuvo es, por un lado, provoca por efecto rebote, hemos dicho, la liberalización económica. Dicen, los supervivientes de eso dicen, la gestión de la economía tiene que pasar adelante. No podemos estar haciendo el logo de esta forma porque el país se nos va a la mierda. Y es cuando empieza la era de las reformas económicas. También hay quien dice que es la represión violenta, por ejemplo, de la revuelta de estudiantes de Tiananmen de 1989, uh-huh, va vinculada a esto. Aún fue el acto, digamos, fue el final del gobierno de Deng Xiaoping,
sí,
que era quienes habían visto cómo se podía llegar a desmadrar la cosa por una revuelta de estudiantes.
Porque aparte piensa que una cosa de las que hacían en la revuelta de estudiantes era lo de tienen que morir los viejos, las viejas costumbres, viejas tal. Y uno de los lemas en Tiananmen, ¿sabes cuál era? Que mueran los que tienen que morir.
¡Qué bueno!
Vale, es una manera de decirte que mueran los viejos, porque aún continuaba la vieja guardia maoísta o la vieja guardia revolucionaria, continuaba y no había un relevo generacional.
Yo tenía un profesor que decía, en el Partido Comunista Chino, cuando cumples 60 años puedes afiliarte a las juventudes.
Sí, sí, y era así, y en parte, y entiendo, amigo, una de las cosas que pedían era esto, decía, oye, que no gobiernan los viejos.
Muy viejos.
Muy viejos, las momias.
Entonces, hay quien argumenta que Deng Xiaoping, la generación de Deng Xiaoping fue tan dura reprimiendo, pues decían, no, ya hemos visto qué pasa en esta historia, uh-huh, y no, el caos de la democracia no lo vamos a permitir. Y era un poco una consecuencia de la revolución cultural, ¿no? Entonces se puede atribuir que la revolución cultural da lugar a la China de hoy porque es la causante directamente de la etapa de liberalización económica, aunque luego de reforma económica, uh-huh, pero cierre político.
Pero piensa, por ejemplo, en Tiananmen también hubo otra, ¿eh? Cuando Zhou Enlai, este camarada de Mao, murió, también se hizo allí como una...
Sí, eso me lo he saltado. Es el incidente de Tiananmen de 1970
y... Y por eso hoy en día se ve que tú te vas a Tiananmen 76. Y no te dejan entrar en la plaza.
No.
Ya. Está prohibido entrar en la plaza.
De hecho, bueno, vamos, eso explicamos. Esto fue un poco antes de la muerte de Mao, medio año antes, murió Zhou Enlai, como he dicho, una figura que la hemos mencionado poco porque hemos intentado minimizar los nombres de personas a mencionar, una figura muy importante, murió y se ve que además estaba caído en desgracia por parte de la banda de los cuatro, le había hecho la cruz, pero pues murió allí y allí pues se empezó a congregar gente para
hacer la vigilia,
conmemorarle. Y esto pues derivó en una tangana espectacular, porque el gobierno dijo que no, porque ese señor se había decretado que estaba...
Caído en desgracia.
Decretado, o sea que de facto era así. El evento parecía que no había un liderazgo coordinado, no era una revuelta montada por nadie, simplemente era gente que se iba congregando ahí. El Comité Central, bajo el liderazgo de la mujer de Mao, dijo que el evento era contrarrevolucionario. Y intentaron limpiar la plaza de aquellas cositas memoriales que la gente dejaba. Bueno, pues la cosa terminó pues en disturbios a gran escala y una turbamulta de unas 100.000 personas asaltando varios edificios del gobierno de alrededor de la plaza. Eso era ya un... Vale, incidentes y caldos varios. En Tiananmen había una historia, ¿no?
Sí, por eso hoy en día no te dejan entrar. Tú puedes ir a Tiananmen a hacer las fotos y tal, pero dentro de la plaza no dejan entrar a nadie, ni los chinos ni a nadie.
Si nos preguntamos cuántas víctimas causó la revolución cultural, se ve también es difícil de estimar, porque es un evento que... Los censos estaban suprimidos, estaban aquello, también era una época de caos administrativo también. Malos censos. Tampoco se contaba mucho, suicidios...
Tampoco se denunciaban porque la policía no hacía nada, no se tomaba nota...
Claro. Por lo que leo, en la franja baja se calculan unos 400.000 muertes. Esa es la franja baja sumida en general. La franja alta, según McFarquhar y Schoenhals, dicen que en la China rural... se persiguieron unas 36 millones de personas, de entre los cuales entre 750.000 y 1,5 millones murieron, con un número equivalente de personas heridas permanentemente. Estamos hablando de una cosa de este nivel, de la locura, ¿no? de este mundo posible, uh-huh, de la revolución permanente de Mao. Bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosita más de este repasillo que hemos hecho a la China de Mao. ¿Alguna conclusión, Uriol? Saquemos la verdad de los hechos, ¿no? Los hechos hablan
exactamente,
por sí mismos.
Exactamente. Yo creo, otro mundo es posible.
Sí, sí. En China otro mundo fue posible. Y otro mundo es posible ahora. Y yo muchas ganas de ir no tengo. Te lo digo también, de ese mundo. Bueno, Joan discrepa.
Sí, no, la verdad es que yo como cuando visité China, estuve unos 12, 13 días allí, estuve muy tranquilo, estuve muy bien.
No, yo no digo que me pasara nada, digo que ganas de estar en ese mundo.
Yo un poco la conclusión que saco es que los experimentos se encase con la gaseosa.
Esa es la conclusión del programa.
Pero yo creo que una temporada en el campo estaría bien, ¿no?
Sí, bueno, pero
para ejercitar la mente.
Pero eso no lo podemos arreglar con tus parientes que cultivan naranjas ahí en el sur de Cataluña.
Pero no es lo mismo.
Mira, yo siempre cuento la experiencia de una vez que me invité a una pareja amiga mía de la universidad a la vendimia. Segundo día se fueron.
¿No les pediste el pasaporte?
No.
¿Y no les dijiste que eran unos contrarrevolucionarios aburguesados?
También se lo dije, pero... Me
jatea. Y te dijeron, calla, hijo puta.
Déjame dar la espalda.
Bueno, pues nada, cerramos el programa de hoy, de esta segunda parte del repaso de la Otro Mundo es Posible con Mao Zedong, podríamos decirlo.
Y bueno, para decirlo, a ver si me estarán escuchando, que yo les tenía mucho cariño, ¿eh? Gente súper maja y tal, para es que bueno.
Estás a dos pasos de decir, tengo amigos chinos y son buena gente. Eso lo sabes, ¿verdad?
Oye, estaba hablando de mis amigos de la universidad. Los chinos sé que hay mala gente.
Ah.
Pero de estos dos, porque a veces digo, no sé si me van a estar escuchando tal y...
Tus amigos, tus pobres víctimas de la vendimia.
Sí, exacto. Es que les pagábamos, ¿eh? Por favor.
Tú eres el capitalista.
Sí.
Tú eres el capitalista burgués.
El burgués que se disfrazaba de ventimador.
Para vigilarles.
Sí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, cerramos esta segunda y parte final del repaso de Otro Mundo es Posible con Mao Zedong. Yo creo que ese es el título que nos queda de esta historia.
Mao soñó.
Sí, tanto que soñó.
Y su sueño se hizo realidad. Y acabó siendo una pesadilla.
Cuidado con lo que deseas, que igual lo consigues. Bueno, pues nada, cerramos aquí. Si no es que queréis dejar comentarios, pues ya sabéis, nuestra web es hotelyamato.com, aunque la gente tiene más costumbre de dejar comentarios en iVoox. Es decir, que he intentado cerrar los comentarios en iVoox para que la gente no nos deje comentarios ahí y nos deje en la web, pero no lo he conseguido todavía. Así que seguiré entrando en la web, en iVoox. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos nuestro Twitter, espero que me acuerde, no lo diga mal, es Yamato Podcast, bueno, @YamatoPodcast. Y ya está. Y nos podéis enviar a la web, nos podéis enviar algún mensaje, si no, envía al Twitter y lo que sea. Agradecemos las sugerencias, pero no prometemos cumplirlas, porque claro, yo no puedo comprometerme a nada. Tenemos un oyente muy insistente que nos pide que hablemos de los tercios españoles, ¿vale? Nos lo ha pedido por tierra, mar, aire, y bueno, pues antes que nada, agradecemos tu entusiasmo.
Porque así no tenemos que buscar en los temas.
Pero hasta ahora, te decir que hasta la fecha es un tema que tampoco nos ha llamado mucho. Quizá un día lo miramos un poco y vemos a ver si tal.
¿Hay caballería en los tercios?
Pero nos han dicho que en Istocaste este tema lo trataron muy bien. Entonces no sé si...
Sí, hacen sesiones bastante maratonianas también.
Exacto,
¿eh?
No, o sea, que nosotros somos unos pringados aficionados improvisados a su lado. Así que bueno, también podéis, también hay más podcast. En fin, esperamos que os haya gustado y no sé cuándo volveremos, pero después de Este Mundo es Posible supongo que tendremos que hablar de temas militares otra vez, ¿no? Para desintoxicar.
Sí, ya veremos, que alguna guerra
y que nunca se acaban.
Una guerra tendríamos que pasar.
Una, sí, si no podemos hablar de caballería, pero tendremos que dejar descansar a Joan también, ¿no? Un poco, que el pobre también, tampoco es plan que lo tengamos aquí hablando siempre.
Le dejamos tiempo que se vaya al abrevadero.
Bueno, amigos, pues nada. Hasta aquí Hotel Yamato y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós a todos.